Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Cómo Hago Para, un podcast dedicado a la innovación, la creatividad y el liderazgo. Mi nombre es Eduardo Castica y hoy vamos a hablar del pensamiento de diseño, una metodología, una herramienta fundamental en el mundo de la innovación en empresas, negocios y organizaciones. Ponemos un poquito de música y arrancamos. ¿Qué es el pensamiento de diseño? El pensamiento de diseño es una herramienta de innovación que te ayuda a innovar. Si vos googleas pensamiento de diseño, te van a aparecer un montón de esquemas con cuadraditos, circulitos, con distintas etapas. Lo que vas a notar es que hay muchas maneras de nombrar a estas etapas y esto te puede confundir. Aparte, algunos esquemas tienen 6 etapas, otros 5, otros 9, otros 12. Entonces vas a decir, en definitiva, ¿qué es esto? Por supuesto que acá no vamos a hablar de esas etapas en detalle, sino que vamos a ver cuál es la esencia del pensamiento de diseño, cuáles son las dos o tres cosas fundamentales que podés extraer del pensamiento de diseño para vos utilizar en tus propios equipos, en tus propios trabajos, en tus propios procesos de innovación. Para entender bien el aporte, el valor del pensamiento de diseño que aparece aproximadamente en la década del 90 del siglo pasado y empieza a difundirse fundamentalmente en lo que es el siglo XXI, bueno, para entender el pensamiento de diseño, primero tenés que entender qué había antes del pensamiento de diseño, que todavía sigue utilizándose, pero qué es lo que principalmente se utilizaba antes de utilizar pensamiento de diseño. Antes del pensamiento de diseño, todas las técnicas de innovación, digamos, hasta 1990, hasta el año 2000, por lo general, por supuesto, hay excepciones. Para los escuchas nerds que conocen mucho este tema, saben que hay algunas excepciones, pero en general, todas las técnicas de innovación estaban centradas en lo que es la búsqueda de ideas, en obtener buenas ideas. Y se trabajaba generalmente en 3 etapas: una primera etapa que tenía que ver con la formulación del problema, una segunda etapa que tenía que ver con la generación de muchas ideas y una tercera etapa que tenía que ver con la implementación de alguna o de alguna de estas ideas. Formulación del problema, generación de ideas e implementación de estas ideas. Y en general, la parte central, la parte de la búsqueda de ideas, era lo más importante del proceso. De hecho, las imágenes más conocidas de los procesos de innovación tenían que ver con esto, también llamado proceso de ideación, con el momento donde un grupo de personas se pone a generar ideas, se pone a producir ideas, se pone a imaginar nuevas ideas. Esto hasta que comenzó el siglo XXI. De a poco se empezaron a resaltar dos aspectos distintos dentro de lo que es el proceso de innovación. El primer aspecto que se empezó a resaltar es, más que la buena definición del problema, el hecho de tratar de descubrir problemas interesantes a partir de la observación y en especial de la observación del cliente, de la observación del usuario. Esta es una de las primeras cuestiones vinculadas al pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño tiene que ver con enfocarse en quien va a usar o va a consumir o va a tener contacto con determinado tipo de producto o con determinado tipo de propuesta. Esta es la primera característica porque también tiene que ver con el diseño. El pensamiento de diseño no crea por el hecho de expresarse o no crea en general o no crea para resolver problemas planteados de manera general, trabaja con situaciones para determinado cliente. Entonces hay un primer aspecto que enfatiza el pensamiento de diseño, que es lo que se llama la búsqueda de insights. Esta es una palabra fundamental en el mundo de la innovación en la actualidad, que es ni más ni menos que descubrir por qué la gente elige lo que elige, por qué la gente va a optar por determinado tipo de solución y no por otra. Ahora, este porqué es un porqué que tiene que ser interesante, distinto al porqué que por ahí encontró el competidor o que encontró la competencia. Es decir, un insight es un insight cuando vos descubrís algo que hasta el momento no estaba descubierto. Por ejemplo, y lo que voy a decir, como la mayoría de los ejemplos de insight, puede parecer una cosa muy simple y hasta diría irrelevante, pero justamente lo interesante es que mientras para otros fue irrelevante, vos lo descubriste y para vos fue importantísimo. Vuelvo a lo que decía entonces, al ejemplo que iba a dar. Suponte que vos entendiste a través de la observación y a través de una observación profunda, que es como se buscan los insights, que mucha gente cuando tiene que comer un alfajor, para quienes no son de Argentina, el alfajor es como una especie de galleta rellena con dulce de leche o caramel en el centro, absolutamente difundida en Argentina, muy calórica, y que tiene aproximadamente, digámoslo, 8 o 10 centímetros de diámetro. Mucha gente cuando come un alfajor junto con su café, agarra el alfajor y lo corta en 4, ¿no? Hace un corte en cruz y le quedan 4, digamos, triangulitos. Primero come uno, después come otro, después come otro, y después se tienta y come un cuarto, y por ahí después abre otro alfajor y lo corta de nuevo en 4. Como no resistiendo a la tentación de el alfajor, pero a la vez sintiendo que comerse un alfajor completo es demasiado osado para la dieta o demasiado alevoso en términos calóricos. Bueno, alguien puede observar esto y sin la necesidad de entender qué es lo que hace que la persona tome esta actitud, porque digamos, el objetivo de encontrar un insight no es un objetivo psicológico, sino que es un objetivo de entender cómo procede un consumidor. Alguien dice, bueno, a ver, ¿y qué pasa si en vez de comercializar alfajores completos, comercializamos alfajores individuales mucho más chiquititos que le permita a la persona que está tomando un café, digámoslo así, comer un poquito de alfajor, una especie de degustación de alfajor individual? Bueno, este insight se encontró en algún momento en el mercado y hoy vas a encontrar que varios alfajores tienen su versión alfajor individual empaquetada de manera unitaria, es decir, alfajores más chiquitos que te permiten hacer eso. Por supuesto que antes existían los alfajores más chicos, pero la intención de proponer una línea de lo que se puede llamar alfajor bombón es una decisión que surge a partir de encontrar este insight. Fíjate que lo importante acá es quien observa y entiende que detrás de esa acción de dividir un alfajor en 4 hay una idea interesante, que es: quiero comer alfajor, pero me da no sé qué comérmelo entero. De hecho, en el fondo me lo como entero, pero cortado primero en 4 partes. Bueno, todas estas especulaciones, todas estas hipótesis responden al mundo de lo que es la búsqueda de insight. Es entender en profundidad al cliente, entender en profundidad al consumidor. Esto lo puedes aplicar vos en tu propia vida profesional, en tu propia actividad, y tiene que ver con dedicar mucho más tiempo, muchísimo más tiempo de lo que dedicamos generalmente a observar el porqué, a entender por qué la gente elige lo que elige y sobre todo a entender qué hay detrás de las elecciones de tus clientes, de tus consumidores, de tus usuarios. El otro punto importante en el pensamiento de diseño es que las ideas que surgen, suponte que vos encontraste un insight interesante, a partir de ahí definiste un problema y después vos encontraste o se te ocurrió una buena idea. Lo importante no es tener primero infinitas ideas y después elegirlas, sino que lo más importante de las ideas es probarlas. Este es el segundo concepto importantísimo en el pensamiento de diseño, que es la prueba de ideas. Y acá te vas a encontrar con una palabra que es prototipo y con un verbo, con una especie de neologismo que es prototipar o prototipear, que es llevar las ideas a una escala que puedas manejar y que puedas probar lo más inmediatamente posible. Entonces, si vos tenés una agencia de eventos, si se te ocurre una idea interesante para un evento original, no esperás a tener la idea totalmente desarrollada y después proponérsela a tus clientes, sino que armás un mini evento, tal vez de 30 minutitos de prueba y lo testeás. Y esta es una palabra que está totalmente asociada a la palabra prototipo, con algunos clientes, aprendés de lo que te dicen y volvés a mejorar la idea y probablemente a hacer un prototipo un poco más elaborado, a testearlo nuevamente y así seguís mejorándolo y en algún momento llegás a una especie de óptimo que era el que vos imaginabas o no, no llegás nunca al óptimo, pero siempre seguís probando, prototipiando y testeando. Y esta es un poco la lógica del pensamiento de diseño. Las ideas nunca están terminadas en su totalidad, sino que es como una especie de círculo permanente donde vos tenés ideas, las vas testeando, las vas aprendiendo, vas encontrando insights de esos testeos, de esas respuestas de tus clientes y seguís mejorando y avanzando y creando nuevos caminos. Entonces, fíjate que los dos elementos que caracterizan al pensamiento de diseño son la búsqueda de insight, este trabajo de observación profunda del cliente y el testeo de ideas, la prueba concreta de ideas. Lo que diferencia enormemente entonces al pensamiento de diseño de lo anterior es que se dedica en general poco tiempo a la ideación, a la generación de ideas. No importa tanto tener muchísimas ideas, lo que importa es probarlas. Lo que importa es tener, no importa que sean muchas, algunas ideas e ir probándolas e ir mejorándolas. Y lo otro que importa es que estas ideas estén enfocadas a problemáticas o situaciones que vos exploraste en profundidad. Me parecen muy valiosos estos dos conceptos, dedicar mucho más tiempo del que dedicamos a observar, primer aspecto, y segundo aspecto, dedicar mucho más tiempo que el que dedicamos a probar, a testear, a aprender. Por supuesto que estos dos elementos empezaron a ser importantes en los últimos años, en los que testear y probar es mucho más simple de lo que era anteriormente por una cuestión, te diría hasta tecnológica. Un montón de testeos vos lo podés hacer directamente en las redes, preguntando en las redes. Otros testeos lo podés hacer a partir de producir objetos de modo mucho más sencillo, a veces incluso con lo que es la impresión 3D o con métodos mucho más baratos y económicos que te permitan probar. Y por otra parte, esta comprensión de cómo se maneja el usuario, cómo decide el consumidor en el mundo de lo tecnológico, también es mucho más sencilla o mucho más posible porque vos tenés los comportamientos de la gente en línea, vos tenés el feedback de los usuarios y de los clientes en las redes, con lo cual estos dos elementos son mucho más posibles en la actualidad y a la vez la generación de ideas no es tan importante en sí misma porque tenés una fuente inagotable de ideas que es el navegador y la posibilidad de preguntar. Y no solo la posibilidad de preguntar o de hacer preguntas en el navegador, sino directamente de preguntar a tus clientes y a tus usuarios de manera directa en las redes. Hoy muchísimos libros se escriben a partir de preguntas o a partir de temas sugeridos por los usuarios de manera amplísima. Montones de usuarios, montones de clientes, montones de seguidores te pidieron tal cosa y a partir de ahí vos armás una propuesta y después la probás. Esta es la mecánica del pensamiento de diseño. Por supuesto, después vas a encontrar montones de palabras metidas dentro de esto, la palabra conectar, observar, empatizar, sintetizar, visualizar, implementar, comunicar, un montón de palabras importantes dentro del pensamiento de diseño y que son elegidas por diferentes autores o por diferentes profesionales, pero lo básico, lo más importante, lo que diferencia, lo que caracteriza al pensamiento de diseño de otras metodologías de innovación son estos dos elementos. Espero que te haya servido este episodio. Como siempre, te dejo un link con más información. Si no, me googleás Eduardo Castica, las dos veces con K, o me buscás en las redes, en Instagram, por ejemplo, mi cuenta es @ecastica, las dos veces con K, y ahí vas a encontrar también muchísima información o te contactás directamente conmigo. Muchísimas gracias.